Bienvenidos a otro episodio de mi podcast Hablando de Más. Yo soy Liz Arreola. El día de hoy quiero hablar con un par de chicos que siguen luchando por un sueño que para muchos sería algo imposible y que muchas personas abandonan este sueño en el camino. El sueño de ser un artista, de ser músico, de ser cantante. Tengo un par de chicos, Pablito y Lío, son artistas locales y queremos escuchar su historia y queremos saber, entre tantas cosas, qué los mantiene motivados para seguir luchando por ese sueño. Chicos, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, por la invitación, Liz.
Oye, yo quiero que no solamente yo, sino que toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues logre conocer un poco más de ustedes. Así que quiero tener una conversación, una charla entre amigos. ¿Quién es Pablito? ¿Quién es Lío? Preséntense, ¿de dónde son? Etcétera.
Bueno, primeramente de nuevo, hola, digo. Liz, nosotros somos Pablito y Lío, un dúo que reside en Houston, Texas. Por el momento hace música original, hacemos composición, producción, escribimos nuestras propias canciones y felices de mostrárselo al mundo desde Houston, Texas. Nacido en Argentina, vivo aquí hace casi 20 años. Mi compañero Lío.
Yo soy Lío. Saludos, gracias, Liz. Nací en Houston, Texas. Mis papis son peruanos. Mi mamá es de una provincia, Chiclayo, y mi viejo de Lima. Criado aquí, pero siempre inculcando nuestra cultura, el lenguaje del español, siempre manteniendo eso por enfrente.
¿De dónde comenzó ese amor por la música?
Bueno, yo, como digo, vengo de Argentina. Yo nazco aquí en Houston por un tío, por el tema del cáncer, porque Houston ya en ese momento era conocido como lo mejor en medicina. Nazco aquí, pero me voy de muy chico a Sudamérica, a Argentina. En mis primeros años entro a tener curiosidad por la guitarra, por el rock nacional argentino, por el rock luego inglés, luego expandiéndome más como para la cumbia y un poco en el reggae. Conozco aquí a mi amigo Lío, quien estaba en la misma búsqueda de un sonido parecido. Iba desde el rock hacia el reggae y es ahí donde nosotros nos conocemos y empezamos una fórmula.
Sí, nos conocimos de por medio de la iglesia. Justo él había regresado de Argentina. Me acuerdo, tenía el pelo largo y todo. Había regresado y había una competencia. Yo tenía una banda con mi hermano porque yo vengo tocando. Nos criamos en la iglesia, batería. Mi hermano tocaba el teclado. Desde chiquito igual sigo parte de eso. Lo conocí a Pablo en una competencia de una iglesia y su abuela nos presentó y una cosa dio a la otra y empezamos una banda de reggae.
¿Y cómo sucedió eso de que dejaste el lado como de música religiosa para entrarte de lleno a la música, ¿cómo se dice?
Mundana.
Ándale.
No, para mí personalmente, ajá, yo soy súper espiritual, no diría, ajá, que soy religioso. Igual participo, igual trato de dar, son regalos, dones que nos dio nuestro, claro, Creador, y al fin del día es música.
Claro.
Todo es universal, todo mi mensaje, todo lo que nosotros escribimos, todo es positivo, todo es para levantar el alma, todo para crear buena energía. Al fin del día es como un regalo y mantengo ese, siento que es nuestra responsabilidad, porque mucha gente nos escucha, y él tiene nenes, yo tengo un hijo también, ellos ven, escuchan, y es muy importante el poder de la música. Igual nos mantenemos en ese mensaje. Igual yo, claro, voy a la iglesia y toco y trato de darle a mi creador lo que él me dio de regreso.
Claro. Y Lío, dices que tú empezaste con tus hermanos desde chiquito. ¿Cómo fue que te diste cuenta que te gustaba la música? ¿Empezaste a tocar algún instrumento? ¿Alguien en tu familia te lo inculcó?
Sí, íbamos a las iglesias pequeñas cristianas con la alabanza. Había una batería blanca, nunca me voy a olvidar. Y desde nene yo tenía el ritmo. Pero mi papá siempre escuchaba buena música. Bob Marley, salsa, Willy Colón, Héctor Lavoe. Entonces me venía inculcando desde chiquito y ya tenía ese ritmo. Entonces cuando fui a la iglesia y vi que tenían el worship team, uh-huh, vi la batería, me enamoré. Ya tenía ese como que ese ritmo, lo tenía en mi sangre, el compás, en mi, uh-huh, corazón, el heartbeat. Entonces de ahí yo dije, voy a tocar y esto es lo que voy a hacer. Y hasta hoy día toco la batería. Y me acuerdo de estar chiquito, no me querían ni dejar tocar. Decían, este niño no va a aguantar, ni medio oculto, pero le buscamos.
¿A qué edad fue que se conocieron ustedes?
Éramos teenagers, debemos haber tenido entre
17
años y él tenía así 15, 16.
Uh-huh. ¿Y en ese momento ustedes sabían que esto es lo que ustedes querían o lo estaban haciendo como hobby porque les gustaba?
Bueno, de hecho, es muy interesante porque nosotros nos conocemos, como te digo, en la búsqueda de algo que hoy en día nos damos cuenta que tenemos más similitudes aún después de tantos años de trabajo juntos. Me doy cuenta que no solamente hay como que una hermandad en el estudio y en lo musical, sino también en la persistencia, constancia de seguir creciendo con el proyecto. Creo que también ahí nos dimos cuenta que éramos como que el uno para el otro, porque creo que quizás con otro compañero, tanto él como yo, no hubiese llegado hasta acá después de tantos años, un proyecto de reggae por mucho tiempo en la ciudad de Houston, luego empezando esto más en lo latino, porque también veíamos avenidas, canales más grandes, la gente lo empezó a consumir mucho más y nosotros sentimos que el reggae es muy parecido al reggaetón, lo veníamos haciendo en inglés, lo único que hicimos fue seguir el idioma nuestro, que es el español, y como él es de Perú, yo soy argentina, inculcarle muchas vibras, sonidos sudamericanos que sentimos que no hay tanto de eso hoy en día. Medio como que carece el género, claro, por así decirle, de ese tipo de reggaetón mezclado con cumbia. Entonces, nos gusta eso.
Claro, no, y vamos a hablar justo de la canción que me mandaron, que me pareció increíble. Pero siguiendo un poquito el cuento de sus vidas y de su historia, se conocieron como adolescentes, entonces se dieron cuenta que encajaban en gustos musicales. ¿Cuál era el plan, cuál era la misión de ustedes cuando dijeron que vamos a unirnos como grupo? ¿Cómo sucedió eso?
Empezamos con la banda de reggae, como te había comentado, y era bajista, tecladista, una banda de 4 o 5 personas. Y luego eso era bien underground. Pablo y yo nos dimos cuenta del talento y de la calidad de música que producimos juntos y creamos juntos, y esa confianza en nosotros mismos. Como él te decía, somos nuestro motor. Porque
claro,
aquí, especialmente como artistas independientes, el apoyo, resources, es bien limitado.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces la cosa es buscarle. Y él y yo, al igual, hemos tenido esa visión de no... ¿Cómo te puedo compartirles? Si esto fuera mi último día, yo estoy en paz porque yo ya la hice.
Claro.
Yo estoy dejando música que va a ser recordada por mucho tiempo, que no tiene un reloj cronológico, ¿me entiendes? Entonces yo ya tengo esa confianza y esa paz en mí mismo y con Pablo, y por eso le seguimos un día a la vez. Un día a la vez, haciendo lo que amamos y manteniéndonos real a esa esencia. Porque si estuviéramos en busca de algo, ya, yo creo que hubiéramos dejado este sueño hace rato.
Claro, porque es un sueño pues bastante difícil, que muchas personas intentan y lo dejan a mitad del camino porque es mucho rechazo, es mucho trabajo y poca recompensa. ¿Qué les ha mantenido a ustedes o qué es eso que ha logrado que ustedes sigan luchando, sigan peleando por un espacio, por un reconocimiento y que no se den por vencido a través de los años?
Bueno, cuando con Leo llegamos, todavía éramos jóvenes, nos damos cuenta que el reggae era bien under, no nos iba a llevar donde nosotros queríamos llegar. Nos dimos cuenta que la música no iba a parar de salir, porque eso no deja de salir, estés en tu garage, estés en tu pieza.
Y ustedes escriben sus canciones y todo.
Entonces nosotros, eso iba a salir regardless, como dicen en inglés, ¿no? Entonces nosotros a la vez entendemos que no hay un... la hice o no la hice, no hay como una línea que traza. Ajá. No vamos en búsqueda de esa línea tampoco, simplemente dejamos que fluya lo que nosotros hacemos, que es arte, sentimos que la gente puede vibrar, le puede gustar la energía, la música.
Claro. Y sabes, yo menciono mucho eso porque ustedes son músicos, ustedes son cantantes, ustedes son compositores, nada tiene que ver si viven de eso, ustedes ya lo son, como dices, regardless de lo que suceda a consecuencia de su trabajo. Exacto. O así como una persona que escribe, no, esa persona es escritor, se le publica o no se le publique la poesía o el libro.
Para su hijo o para un estadio.
Claro, una persona escritor. Que pinta, esa persona es un artista, es un pintor, se exhiba en galerías o no se exhiba en galerías. Exacto. Ustedes son músicos, ustedes son artistas. Entonces, siempre como que tener eso en mente, pues es importante. Pero yo me imagino que de todos modos, ustedes siempre tienen como una meta o alguna ambición a la que quieran llegar.
Sí.
¿Cuáles son esas? Y me imagino que esas metas han ido cambiando con el transcurso de su carrera, ¿no?
Sí, te cuento, Les, Pablito y yo llenábamos una camioneta de $2,000, $3,000 con equipo de $20,000, $30,000 para tocar en un bar, gente borracha, tan pequeña, y de hacer eso tantas veces, le agradezco a Dios porque fue práctica. Uh-huh. Y nos puso, todo es como si todo se conecta. Ahora mirando hacia atrás, todos esos puntitos se conectaron, uh-huh. Todo tiene sentido. Nos preparó, nosotros nos pones en cualquier estadio, pequeño, chiquito, any stage, nosotros uh-huh. la bancamos, quieres todo un show con banda, lo hacemos, un acústico, te tiramos un show aquí. Uh-huh. Y eso, todo eso lleva a cabo por la práctica, pero la ambición se mantuvo ahí. Nos dimos cuenta, like, man, tiene que haber algo más.
Errores también, errores que claro. nos ayudaron a crecer. Nosotros nos equivocamos muchísimas veces.
Cuéntenme algunos de esos errores.
No, mira, errores y aciertos, porque sí, claro. con Lío nosotros tendemos a, ahora que hacemos este tipo de música, si estamos tan serios sobre el proyecto, nos gusta analizar todo el mercado. Entonces estudiamos productores que están en camino a explotar, que vienen de ciudades emergentes, que sentimos que en 2 o 3 años puede ocurrir algo grande. Y nos ha pasado ya 2 veces. Hemos ido a producir con productores de Sky Mosty, que son productores de J Balvin, uh-huh. en 2 ocasiones en Medellín. Estuvimos haciendo producciones hace poco con un chico de Uruguay que también está en emerge, o sea, por surgir bien, uh-huh. bien fuerte. Y eso también no, habla bien de nosotros en ese sentido, en el que el bolsillo quizás no esté para alcanzarlo cuando ellos ya estén en la cima. Entonces, lamentablemente, la casa tiene que ser en este momento saber que, okay, esos chicos tienen un talento increíble y en cualquier momento se están por destapar. Y cuando alguien los vea, nosotros no vamos a tener el alcance. Lo que hacemos con Lío es vamos en la casa de ellos, hacemos nuestro producto con ellos y suena al nivel, porque es comercial, ¿viste? Sí. Bien radio.
Y yo sé que ustedes mencionaron que tenían familia, ¿verdad? ¿Cómo los ha apoyado a su familia o cómo ha afectado esa convivencia de familia que ustedes continúen buscando este sueño? De repente eso puede también como crear conflictos, y cómo lo manejan y cómo mantienen a su pareja convencidos de que, oye, no pierdas la fe en mí, dame esa confianza de que algo va a surgir, y que esa pareja y que esa familia siga ya a su lado apoyándolos, siendo su fan número uno.
Yo creo que para llegar al punto donde Pablito y yo estamos ahorita es por el respeto y el amor que nos tenemos. Y número uno es la familia. Él y yo nos tratamos como familia. Por ejemplo, fines de semana, yo ya sé que él, yo soy padre soltero, pero yo sé que Pablito ya tiene lo de él. Entonces, entre semana le buscamos, sabemos balancear eso para que haga sentido. También proveer, yo cuando he tenido relaciones, proveer esa confianza, esa estabilidad a tu pareja. Pero por eso mantenemos un balance con todo. Y eso ha sido difícil, pero la cosa es buscarle y lo hemos encontrado, pero sabemos. La prioridad de nosotros es la familia. Si tú, hay un show y puedo tener a mi hijo, lo vas a ver a mi hijo al lado del estadio. Uh-huh. Hay un music video session, lo vas a ver a su hijo bailando al lado. La familia está muy involucrada en esto.
Y es la única manera.
Es la única manera.
Y son un gran ejemplo también para sus hijos, demostrarles de que hay que seguir perseverantes, buscando, tratando de llegar a esa meta, y a pesar de que hay obstáculos, pues no darse por vencidos también, ¿no?
Sí, bueno, Lío y yo venimos de familias que él tiene un hermano que es artista, yo tengo un hermano que también es artista, y creo que en nuestras familias eso es como que está en todo momento. Y a veces, como decís vos, es un poco frustrante porque todo el mundo te pregunta, ¿cómo va lo de la música? Y ya pegas, ¿cómo? Y en un momento es como que, y vos llegás a tu casa y como dijiste también más temprano, la única persona que te está escuchando en el estudio 8 horas a veces arriba es tu esposa y tu hijo, y preguntan qué pasa con este loco que no puede. Y tenemos muchos amigos que están en la misma situación y es muy difícil. Quizás es la razón número uno por la que abandonan, por la presión, y sienten que no los va a llevar a ningún lado. Pero abandonar del todo, nunca abandonás. Con una guitarra en tu casa escribís y nunca abandonás. Pero Leo y yo decidimos llevarlo a un nivel un poco más alto para que sea más serio y alcance mucho más.
Háblenos acerca de esos éxitos que han tenido en el camino, porque ustedes mencionaron un poco de gente con la que han trabajado y sentir ese éxito a otro nivel tan cerca.
Te cuento, nuestro primer tema de reggaetón, nos fuimos para Medellín a grabar con Sky y Mosty, los que le graban a Balvin, justo cuando 6 a.m. estaba reventando. Yo te lo dije, no me iba a eso. Entonces yo le venía escuchando y le decía a Pablita, tenemos que hacer reggaetón. Pablo pensaba que yo estaba loco. Le dije, no, Pablo, yo veo, esto se va a comercializar en una forma que nosotros vamos a crear nuestra avenida. Nosotros, es como que tan fresco, tan virgen, que tenemos que hacerlo. Y él pensaba que estaba loco. Y luego lo terminé convenciendo y me dice, ok, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien.
Claro.
Él trabajaba en una compañía, para no mencionar nombres, tenía un teléfono internacional, empezó a llamar a Colombia, le contestaron. Next thing you know, estamos ahí grabando con Sky y Mosty.
Wow.
Con Fade, tenemos una canción.
Wow.
Un poco más, que le hicimos hace 4 o 5 años.
Fade estaba más abajo de lo que hoy, digamos, nosotros quizás con un producto un poquito más sólido podemos mostrar, porque él era un niño en un rincón que escribía como una bestia.
Una máquina.
Pero estaba tapadísimo de Nube, Balvin, me acuerdo.
Claro.
Y nosotros dijimos, wow, este nene. Y lo que le costó a ese muchacho, nosotros lo vimos paso a paso desde que él empezó con sus primeros temitas. Y nosotros dijimos,
Morena,
¿cuándo se va a dar?
¿Y cómo se llama la canción que tienen con Faye?
Un poco más. Él la escribió.
Él es escritor y, bueno, productor y ingeniero son Sky Mosty también.
¿Y cómo surgió esa colaboración? ¿Por los productores? ¿Fade los escuchó o ustedes escucharon a Fade? ¿Quién le pidió a quién?
A ellos.
¿Quién le pidió a quién colaborar?
Yo creo que Fade, no, nosotros, obviamente que nosotros a ellos no solamente le pedimos, sino fue un trabajo. Nosotros fuimos por trabajo, pero en ese momento ellos estaban por surgir, o sea que había una línea de aceptación. Si tu producto no estaba caliente, si a ellos no les gustaba, a ellos no le iban a meter mano porque sus nombres iban a ir ahí.
Claro.
Entonces en ese momento era peligroso para sus carreras. Sin embargo, nosotros desde aquí les mostramos maquetas de lo nuestro y ellos dijeron, estos chamaquitos tienen algo, vénganse para acá. Nos tomamos un avión, fuimos a una ciudad que nunca habíamos estado en nuestras vidas. Nos quedamos como 15 días en dos ocasiones diferentes para hacer las dos primeras temas. Uno con Fade y Sky Mosty y otro con Sky Mosty solos.
Eso es increíble. ¿Y qué pasó? O sea, después de que grabaron con Fade, estuvieron con productores excelentes, ¿faltó promoción? ¿Faltó...?
No, eso nos mostró mucho porque uno piensa, dice, yo grabo con fulanito, me va a pegar. Ajá. Hicimos promoción de radio, pero es diferente, ¿me entiendes? Cuando te lo ganas orgánicamente o si estás compitiendo con nombres más grandes, con un apoyo de disquera, ¿me entiendes? Donde
era como un one hit wonder proposal de nuestra parte, porque teníamos una canción que sonaba súper caliente. En todos lados nos decían, esto es un hit, pero era lo único que teníamos bajo nuestra ala. Recién empezando, en realidad nos dimos cuenta que, empezamos con un producto que está demasiado bueno para lo que nosotros somos. O sea, era al revés, no era como que normalmente cuando empezaste dicen, tu canción está más al revés, nos decían, wow, qué tema, pero no tienen un proyecto que los...
La gente que los respalde, las compañías que los apoyen,
la
imagen,
la todo, el following, porque todo lo hemos hecho muy orgánicamente, Palito y yo. Entonces, como que manteniéndonos real y, como tú dices, es difícil, especialmente sin el apoyo y todo eso. Pero ahí vamos buscándole y terminamos allá en Medellín. Los temas quedaron de 10, pero nos faltó a nosotros como que ese artist development.
Y esa es la parte difícil de muchos artistas, sí, porque son gente creativa, son gente talentosa, pero muchos artistas no tienen esa parte de business, esa parte de negocio, sí, y es donde...
Es 80% de todo, Liz, y es muy
donde
loco.
Es donde les falla.
Súper, pero te cuento, Liz, esas sí fueron unas lecciones muy cariñosas, ir a grabar con ellos, pero ellos son unas máquinas. Nosotros fuimos allá como esponjas y todo lo que vimos allá lo trajimos acá. Por eso Pablito y yo tenemos como nuestra máquina. Componemos todo en casa, hacemos las maquetas, letra, fotógrafo, content. Y eso tarda un tiempito de construir, ¿me entiendes? Y no teníamos eso, pero nos enseñó mucho como que, hey, chicos, toca poner los pies en la tierra y esto es cosa de buscártela. Do you wanna, ¿lo quieres temporalmente o quieres estar para el resto de tu vida? Yo prefiero paso a paso, ladrillo por ladrillo, y mi fundación va a estar estable. Yo quiero hacer esto para el resto de mi vida. Yo quiero poder ser como a la edad de Pedro Capó, ¿me entiendes?
Claro.
Estar... se nota, nosotros hemos tenido la oportunidad de abrir para Pedro Capó aquí en Texas, ¿me entiendes? Y ver eso first hand y con la banda, dices, wow, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, ¿me entiendes? Compartir música y crear y...
Yo me imagino que es difícil saber a quién confiar, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden llegar con ustedes, prometerles el cielo, las estrellas, la luna, y que los va a llevar y que les va a hacer y que... Y a lo mejor es puro bla, 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 y terminan traicionados, terminan peor de como estaban antes de conocer a esas personas. Eso también pasa mucho en esta industria. Les ha pasado a ustedes, me imagino.
En realidad, yo creo que lo que vos recién decías de la fundación, que sea fuerte, en ese sentido con Leo también nos sentimos que hemos creado una fundación donde no hemos equivocado en el pasado. Ya nos han pasado muchas personas donde te dicen, yo claro, te llevo al próximo nivel, soy yo, vengo a rescatarte. Y después nos damos cuenta que no hay un superhéroe que exista que te dé eso, porque si te lo da tan rápido como te lo dé, se te va a caer. Entonces nosotros preferimos que sea como paso a paso, para que cuando se cada escalón que vayamos trepando y vayamos subiendo sea firme. No pareciera que el éxito es del día a la mañana, pero uno viene trabajando hace 20 años, desde el que yo hago reggae, él estaba en la iglesia, nos juntamos a hacer reggae por underground, decidimos hacer reggaetón. Ahora pareciera si el día de mañana que una canción pegue, estos chicos empezaron ayer, y en realidad viene hace rato, ¿no?
Yo sé que también mencionaron que hubo otra ocasión donde también estuvieron como muy cerca de lograr como ese siguiente nivel. ¿Cuál fue esa otra ocasión?
Yo siento que lo logramos porque quizá no vimos los resultados que un artista se espera económicamente, claro, o físicamente, pero veníamos aprendiendo, o sea, de tener esos temas con ese calibre de compositores, de productores, no cualquiera puede, especialmente acá en Houston, o un artista local decir, hey, yo tuve la oportunidad de grabar con Faye, estás loco, ¿qué vas a...? Lo hicimos, ¿me entiendes? Y eso fue como una lección, y como te dijo Pablo, sentar cabeza, que es mejor hacerlo ladrillo por ladrillo, because we're here to stay, for sure.
¿Qué puedo hacer yo para ayudarles a pegar el siguiente ladrillo?
Como te decía, los ladrillos que tenemos son las canciones. Nosotros venimos con bombas y nos dimos cuenta, y eso nos tardó un tiempo para poder acumular esas canciones, los videos de música y todo. Y acabamos de arrancar con el primer ladrillo, Vacilón, que habías comentado, ese es el primero, y venimos con una buena propuesta. Y este es un ladrillo en sí que tú nos estás ayudando a poder plantar nuestra semilla aquí en Houston, Texas.
Y por supuesto que le voy a compartir su canción al programador de Mega, porque escuché su canción y me encantó. Se la mostré a mi hijo también y le encantó. Y yo digo, cuando los escuché dije, estos chicos se escuchan, o sea, como profesionales, o sea, que están en un nivel de verdad profesionales. A mí me llega mucha música, se imaginarán, ¿verdad? Y cuando los escuché a ustedes dije, okay, sí quiero hablar con ellos. O sea, estos chicos tienen verdadero talento y vienen con una propuesta interesante. Su canción es como cumbia, como reggaetón, como un feel argentino también. Háblenme de este proyecto que ahorita están verdaderamente tratando de vender, lanzar, y ojalá que explote al siguiente nivel.
Amén. De una, Pablito y yo nos tardó un buen tiempo encontrar nuestro sonido.
Ajá.
Te voy a compartir los temas que hicimos con Fair y Amores Pasajeros, un poco más, 3 AM, otros temas que como que vas escuchando cómo el sonido se va evolucionando. Empezamos un poco de reggaetón y Pablo y yo, como te decía, el reggae y la cumbia se siente muy predominantly. Uh-huh. Disculpa.
Predomina, sí.
Predomina. Entonces, ese es nuestro sonido. Y ahorita todos los temas que vienen es en esa línea, ¿me entiendes?
Cumbia mezclada con el reggaetón. Tanto como Vacilón, que ahora está afuera y es la primera quizás de una camada de cumbias. Detrás de esto viene una colaboración buenísima con chicos que se llaman House of Musa, que son de aquí de Houston, Texas también, donde hay gente que ha trabajado con Daddy Yankee, gente que ha hecho cosas grandes también en la ciudad de Houston, como Máximo, Iván, para decir algunos nombres, y con ellos se viene una colaboración muy grande en el mes de octubre. En el mes de noviembre viene una colaboración muy grande con otro artista grande de Houston, y también estamos contentos de contártelo eventualmente.
No, y quiero, de verdad, quiero apoyarlos, porque te lo juro que yo siento que ustedes están on the edge, o sea, están en el borde del siguiente nivel. Ustedes, como ya lo platicamos, ustedes ya son músicos, ustedes ya son artistas, ustedes son gente talentosa, eso no se discute aquí. Ahora que ese talento de verdad se pueda compartir a otros niveles, quiero aportar aunque sea un poquito mi granito de arena. Obviamente voy a compartir sus enlaces de YouTube para que escuchen la canción. Sé que trajiste tu guitarra, no sé si nos vas a tocar alguito aquí acústico.
Si nos dejan acá, hacemos un lío.
A mí me encantará. ¿Cuál van a cantar? ¿La del Vacilón?
Le podemos cantar un pedacito de Vacilón.
Podemos cantar Vacilón, sí.
Vale, no, me encantaría.
Podemos hacer una entonación.
Si quieres, saquemos la guitarra. Ajá.
Y listo, quiero ir.
De todos modos, yo edito.
Muchas gracias por la oportunidad. Eso significa muchísimo.
¿Sabes? Es que cuando
especialmente acá a la esquina, yo vivo en La Montre, es muy loco que a la esquina, ¿me entiendes? Hay alguien que crea en ti, que te quiera apoyar. So, muchas gracias.
Cuando yo escuché su canción, yo dije, ¿por qué estos chicos no están en otro nivel todavía? No de talento, el talento, te digo, ya lo tienen. Pero es que de verdad ustedes están en el precipicio de algo increíble. Y el granito de arena que yo pueda aportar, de verdad que trataré de apoyar. Y ya está la guitarra en manos de Pablito, así que para que ustedes empiecen a escuchar un pedacito de lo que yo escuché y que me encantó, que por supuesto les voy a poner el enlace de su página de YouTube en redes sociales.
Ahí se empieza.
Estoy soltera, haciendo lo que vos quieras. Y si te gusta el vacilón, tengo la ecuación. Tomamos un par de tragos mientras me olvido de todo.
Estoy bien suelto y vos soltera, hacemos lo que vos quieras. Y si te gusta el vacilón, yo tengo la ecuación. Par de tragos mientras me olvido de esto. Alcohol y vacilón. O no se sufre, la nena tan activa. Y no me nadie porque estoy en la mía. Alcohol y vacilón. O no se sufre, la nena tan activa. Y no me espere nadie porque estoy en la mía.
It's so catchy. Alcohol y vacilón.
Ya está lista.
Está súper pegajoso, súper contagioso. Esta es la canción que están promoviendo en estos momentos. Yo se las voy a mostrar a todos ustedes para que ustedes la puedan escuchar. Y también queremos escuchar un pedacito de algunas de las canciones que dicen que grabaron con Fer. ¿Cuál sería que nos puedan cantar?
All right, perfect.
Dame un poco más. Contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro. Dame un poco más. Contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro. No te preocupes, bésate la vida, sigue bailándolo. Olvida todo que las penas se van, esta noche no salgo solo. No te preocupes, gózate la vida, sigue bailándolo. Olvida todo que las penas se van, salgo solo. Dame un poco más, contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro. Dame un poco más, contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro.
I love it. Gracias. Me encanta. Oye, y ese reggae sí está muy presente en su música y súper. me encanta. Y bueno, hay que llamarle a Fer otra vez.
Ay, Fer, dímelo.
Fer, llámanos. Les deseo todo el éxito del mundo. ¿Algún mensaje que ustedes le puedan dar a las personas que, así como ustedes, están en busca de un sueño y que están queriendo darse por vencido?
Sí, yo les quiero compartir que se mantengan en su línea, que crean en sí mismo. Yo sé que hoy en día con Instagram, YouTube, es muy difícil mantenerte enfocado en ti y te empiezas a comparar con otras personas. No hagas eso, porque todo en esta historia ya se ha hecho. Todo se está repitiendo. Mantente, como te digo, real a ti mismo y no pierdas la fe. La fe y la consistencia, y hazlo con amor, claro. Porque cuando se pierde eso, se pierde todo. Entonces yo creo que por eso, Pablo, y yo soy muy espiritual y siempre yo me tengo que mantener bien mi energía, cómo tratamos a la gente. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Ok, fluamos, ahí ya todo fluya.
Armen un equipo, es muy importante armar un equipo. Solos es imposible. Nosotros con Leo, a pesar que somos un dúo y son dos cabezas, dos bolsillos, dos billeteras, dos trabajos, todo. También es importante hoy en día tener alguien que te ayude con videos, con fotos, con imágenes, alguien que te maneje, que te ayude a buscar avenidas, trabajo, productores. No tengan miedo a abrirse a escritores, productores, porque hay gente que tiene mucho talento allá afuera y también ayuda.
Así es, son muy buenos consejos. Y hablando de trabajos, yo me imagino que tiene que ser muy difícil tratar de crecer en esta carrera cuando se tiene que trabajar en otras cosas para mantener la casa, para mantener... Me imagino que, no sé si ustedes viven de esto o tienen otros trabajos.
Trabajamos, pero esta es la prioridad. Si nos da una llamada, aquí estamos. Toda nuestro trabajo, nuestra vida, honestamente, la hemos construido alrededor de la música sin decir. Es algo que no se dice, pero yo creo que Pablo lo va a tener que aceptar en este momento.
¿Por qué, Pablo? ¿Por qué lo dice?
No, porque, o sea, como que planeamos nuestras vidas alrededor de la música. Sí, es como unser, no se tiene que decir. Yo sé que al igual que yo, al igual él, si levanta el teléfono, Pablo, tenemos que hacer esto. No va a haber un porqué o no puedo, porque es como que...
Lo que venimos buscando por mucho tiempo también, ¿no? Entonces, ya no es, tener... Es muy complicado... Creo que lo mencioné anteriormente, tanto con la familia como con las responsabilidades, porque las cuentas no paran de venir, nuestros hijos no paran de crecer, entonces uno ya se empieza a sentir como que
te está
comiendo el tiempo, pero a la vez, gracias a Dios, por ejemplo, esto no es como una carrera de un futbolista que a los 35 no puede trabajar más. Sin embargo, con Leo nosotros no tenemos como un límite o algo que nos asuste en ese aspecto, porque tenemos arte y solamente lo queremos dar.
Así es. Y les deseo de verdad todo el éxito del mundo. Espero que toda la gente que escuche el podcast o vea el podcast vaya a su página de YouTube, lo siga en redes sociales. ¿Cuáles son sus plataformas?
Pablito y Leo, síganos en
Pablito y Leo en YouTube, Pablito y Leo en Instagram, _ o _ después de Pablito y Leo en Instagram. Nos agregan, les agradeceríamos, escuchen nuestra música. Tenemos mucha música afuera, mucha música por venir y estamos contentísimos de compartirla con ustedes.
Y para que también vayan a sus conciertos, ¿no? Me imagino que también hacen conciertos.
Sí, pronto vamos a estar anunciando eventos. Tratamos de organizar y... Queremos invitarte al próximo evento también. Cada release vamos a tener un espacio para que todos puedan venir a compartir, escuchar la música, conocernos, tomarse una foto, cantar con nosotros. y una fiesta.
Así es, así es.
La vida es una fiesta, no lo olviden, disfruten todo.
Exactamente. Así que bueno, a apoyar a los artistas locales que hacen mucho por tratar de cumplir este sueño. Y más, cuando son así de talentosos, you guys, empiecen a seguirlos desde day one, ¿eh? Porque estos van a subir y subir y subir y tú vas a poder decir, desde que estaban local, yo los apoyé. Así que bueno, apoyar el talento local, apoyemos a Pablito y Lío. Gracias por estar aquí y por compartir su historia.
Gracias a ti, gracias a vos, Liz.
Bienvenidos a otro episodio de mi podcast Hablando de Más. Yo soy Liz Arreola. El día de hoy quiero hablar con un par de chicos que siguen luchando por un sueño que para muchos sería algo imposible y que muchas personas abandonan este sueño en el camino. El sueño de ser un artista, de ser músico, de ser cantante. Tengo un par de chicos, Pablito y Lío, son artistas locales y queremos escuchar su historia y queremos saber, entre tantas cosas, que los mantiene motivados para seguir luchando por ese sueño. Chicos, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Liz.
Oye, yo quiero que no solamente yo, sino que toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues logre conocer un poco más de ustedes. Así que quiero tener una conversación, una charla entre amigos. ¿Quién es Pablito? ¿Quién es Lío? Preséntense, ¿de dónde son? Etcétera.
Bueno, primeramente de nuevo, hola, digo. Liz, nosotros somos Pablito y Lío, un dúo que reside en Houston, Texas. Por el momento hace música original, hacemos composición, producción, escribimos nuestras propias canciones y felices de mostrárselo al mundo desde Houston, Texas. Nacido en Argentina, vivo aquí hace casi 20 años. Mi compañero Lío.
Yo soy Lío. Saludos, gracias, Liz. Nací en Houston, Texas. Mis papis son peruanos. Mi mamá es de una provincia, Chiclayo, y mi viejo de Lima. Criado aquí, pero siempre inculcando nuestra cultura, el lenguaje del español, siempre manteniendo eso por enfrente. Y
¿de dónde comenzó ese amor por la música?
Bueno, yo, como digo, vengo de Argentina. Yo nazco aquí en Houston por un tío, por el tema del cáncer, porque Houston ya en ese momento era conocido como lo mejor en medicina. Nazco aquí, pero me voy de muy chico a Sudamérica, a Argentina. En mis primeros años entro a tener curiosidad por la guitarra, por el rock nacional argentino, por el rock luego inglés, luego expandiéndome más como para la cumbia y un poco en el reggae. Conozco aquí a mi amigo Lío, quien estaba en la misma búsqueda de un sonido parecido, iba desde el rock hacia el reggae, y es ahí donde nosotros nos conocemos y empezamos una fórmula.
Sí, nos conocimos de por medio de la iglesia. Justo él había regresado de Argentina. Me acuerdo, tenía el pelo largo y todo. Había regresado y había una competencia. Yo tenía una banda con mi hermano porque yo vengo tocando. Nos criamos en la iglesia, batería. Mi hermano tocaba el teclado. Desde chiquito igual sigo parte de eso. Lo conocí a Pablo en una competencia en una iglesia y su abuela nos presentó y una cosa dio a la otra y empezamos una banda de reggae.
¿Y cómo sucedió eso de que dejaste el lado como de música religiosa para entrarte de lleno a la música, ¿cómo se dice?
Mundana.
Ándale.
No, para mí personalmente, ajá, yo soy súper espiritual, no diría, ajá, que soy religioso. Igual participo, igual trato de dar, son regalos, dones que nos dio nuestro, claro, Creador, y al fin del día es música.
Claro.
Todo es universal, todo mi mensaje, todo lo que nosotros escribimos, todo es positivo, todo es para levantar el alma, todo para crear buena energía. Al fin del día es como un regalo y mantengo ese, siento que es nuestra responsabilidad, porque mucha gente nos escucha, y él tiene nenes, yo tengo un hijo también, ellos ven, escuchan, y es muy importante el poder de la música. Igual nos mantenemos en ese mensaje. Igual yo, claro, voy a la iglesia y toco y trato de darle a mi creador lo, lo que él me dio de regreso.
Claro. Y Leo, dices que tú empezaste con tus hermanos desde chiquito. ¿Cómo fue que te diste cuenta que te gustaba la música? ¿Empezaste a tocar algún instrumento? ¿Alguien en tu familia te lo inculcó?
Sí, íbamos a las iglesias pequeñas cristianas con la alabanza. Había una batería blanca, nunca me voy a olvidar. Y desde nene yo tenía el ritmo. Pero mi papá siempre escuchaba buena música, Bob Marley, salsa, Willy Colón, Héctor Lavoe. Entonces me venía inculcando desde chiquito y ya tenía ese ritmo. Entonces cuando fui a la iglesia y vi que tenían el worship team, vi la batería, me enamoré. Ya tenía ese como que ese ritmo, lo tenía en mi sangre, el compás, en mi corazón, el heartbeat. Entonces de ahí yo dije, voy a tocar y esto es lo que voy a hacer. Y hasta hoy día toco la batería. Y me acuerdo de estar chiquito, no me querían ni dejar tocar. Decían, este niño no va a aguantar, ni medio culto, pero le buscamos.
¿A qué edad fue que se conocieron ustedes?
Éramos teenagers. Debemos haber tenido entre
17
años y él tenía así 15, 16.
Uh-huh. ¿Y en ese momento ustedes sabían que esto es lo que ustedes querían o lo estaban haciendo como hobby, porque les gustaba?
Bueno, de hecho, Es muy interesante porque nosotros nos conocemos, como te digo, en la búsqueda de algo que hoy en día nos damos cuenta que tenemos más similitudes aún después de tantos años de trabajo juntos. Me doy cuenta que no solamente hay como que una hermandad en el estudio y en lo musical, sino también en la persistencia, constancia de seguir creciendo con el proyecto. Creo que también ahí nos dimos cuenta que éramos como que el uno para el otro, porque creo que quizás con otro compañero, tanto él como yo no hubiese llegado hasta acá después de tantos años, un proyecto de reggae por mucho tiempo en la ciudad de Houston, luego empezando esto más en lo latino, porque también veíamos avenidas, canales más grandes, la gente lo empezó a consumir mucho más y nosotros sentimos que el reggae es muy parecido al reggaetón, lo veníamos haciendo en inglés, lo único que hicimos fue seguir el idioma nuestro, que es el español, y como él es de Perú, yo soy argentina, inculcarle muchas vibras, sonidos sudamericanos, que sentimos que no hay tanto de eso hoy en día, medio como que carece el género, claro, por así decirle, de ese tipo de reggaetón mezclado con cumbia, entonces nos gusta eso.
Claro, no, y vamos a hablar justo de la canción que me mandaron que me pareció increíble, pero siguiendo un poquito el cuento de sus vidas y de su historia, se conocieron como adolescentes, entonces se dieron cuenta que encajaban en gustos musicales. ¿Cuál era el plan, cuál era la misión de ustedes cuando dijeron que vamos a unirnos como grupo? ¿Cómo sucedió eso?
Empezamos con la banda de reggae, como te había comentado, y era una... Era bajista, tecladista, una banda de 4 o 5 personas. Y luego eso era bien underground. Pablo y yo nos dimos cuenta del talento y de la calidad de música que producimos juntos y creamos juntos y esa confianza en nosotros mismos. Como él te decía, somos nuestro motor. Porque
claro,
aquí, especialmente como artistas independientes, el apoyo... resources, es bien limitado,
claro,
¿me entiendes? Entonces la cosa es buscarle y él y yo al igual hemos tenido esa visión de no, ¿cómo te puedo compartirles? Si esto fuera mi último día, yo estoy en paz porque yo ya la hice.
Claro.
Yo estoy dejando música que va a ser recordada por mucho tiempo, que no tiene un reloj cronológico, ¿me entiendes? Entonces yo ya tengo esa confianza y esa paz en mí mismo y con Pablo, y por eso le seguimos un día a la vez, haciendo lo que amamos y manteniéndonos real a esa esencia, porque si estuviéramos en busca de algo, ya, yo creo que hubiéramos dejado este sueño hace rato.
Claro, porque es un sueño pues bastante difícil, que muchas personas intentan y lo dejan a mitad del camino porque es mucho rechazo, es mucho trabajo y poca recompensa. ¿Qué les ha mantenido a ustedes o qué es eso que ha logrado que ustedes sigan luchando, sigan peleando por un espacio, por un reconocimiento y que no se den por vencido a través de los años?
Bueno, cuando con Leo llegamos, todavía éramos jóvenes, nos damos cuenta que el reggae era bien under, no nos iba a llevar donde nosotros queríamos llegar. Nos dimos cuenta que la música no iba a parar de salir porque eso no deja de salir, estés en tu garage, estés en tu pieza.
Y ustedes escriben sus canciones y todo.
Entonces nosotros, eso iba a salir regardless, como dicen en inglés, ¿no? Entonces nosotros a la vez entendemos que no hay un la hice o no la hice. No hay como una línea que traza. Ajá. No vamos en búsqueda de esa línea tampoco. Simplemente dejamos que fluya lo que nosotros hacemos, que es arte. Sentimos que la gente puede vibrar, le puede gustar la energía, la música.
Claro. Y ¿sabes? Yo menciono mucho eso porque ustedes son músicos, ustedes son cantantes, ustedes son compositores. Nada tiene que ver si viven de eso. Ustedes ya lo son, como dices, regardless de lo que suceda a consecuencia de su trabajo.
Exacto.
O así como una persona que escribe, esa persona es escritor, se le publique o no se le publique la poesía o el libro.
Para su hijo o para un estadio.
Claro, una persona que pinta, esa persona es un artista, es un pintor, se exhiba en galerías o no se exhiba en galerías. Exacto. Ustedes son músicos, ustedes son artistas. Entonces, siempre como que tener eso en mente, pues es importante. Pero yo me imagino que de todos modos, ustedes siempre tienen como una meta o alguna ambición a la que quieran llegar.
Sí.
¿Cuáles son esas? Y me imagino que esas metas han ido cambiando con el transcurso de su carrera, ¿no?
Sí, te cuento, Les, Pablito y yo llenábamos una camioneta de $2,000, $3,000 con equipo de $20,000, $30,000 para tocar en un bar, gente borracha, tan pequeña, y de hacer eso tantas veces, le agradezco a Dios porque fue práctica. Uh-huh. Y nos puso, todo se conecta. Ahora mirando hacia atrás, todos esos puntitos se conectaron, uh-huh. Todo tiene sentido. Nos preparó, nosotros nos pones en cualquier estadio, pequeño, chiquito, any stage, nosotros uh-huh. la bancamos, quieres todo un show con banda, lo hacemos, un acústico, te tiramos un show aquí. Uh-huh. Y eso, todo eso lleva a cabo por la práctica, pero la ambición se mantuvo ahí. Nos dimos cuenta, tiene que haber algo más.
Errores también, errores que nos ayudaron a crecer. Nosotros nos equivocamos muchísimas veces.
Cuéntenme algunos de esos errores.
No, mira, errores y aciertos, porque sí, claro. Con Lío nosotros tendemos a, ahora que hacemos este tipo de música, si estamos tan serios sobre el proyecto, nos gusta analizar todo el mercado. Entonces estudiamos productores que están en camino a explotar, que vienen de ciudades emergentes, que sentimos que en 2 o 3 años puede ocurrir algo grande. Y nos ha pasado ya 2 veces. Hemos ido a producir con productores de Sky Mosty, que son productores de J Balvin, en 2 ocasiones en Medellín. Estuvimos haciendo producciones hace poco con un chico de Uruguay que también está por surgir bien, uh-huh. bien fuerte. Y eso también no habla bien de nosotros en ese sentido, en el que el bolsillo quizás no esté para alcanzarlo cuando ellos ya estén en la cima. Entonces, lamentablemente, la casa tiene que ser en este momento saber que, ok, esos chicos tienen un talento increíble y en cualquier momento se están por destapar. Y cuando alguien los vea, nosotros no vamos a tener el alcance. Lo que hacemos con Lío es vamos en la casa de ellos, hacemos nuestro producto con ellos y suena al nivel, porque es comercial, ¿viste? Sí. Bien radio.
Y yo sé que ustedes mencionaron que tenían familia, ¿verdad? ¿Cómo los ha apoyado a su familia o cómo ha afectado esa convivencia de familia que ustedes continúen buscando este sueño? De repente eso puede también como crear conflictos, y cómo lo manejan y cómo mantienen a su pareja convencidos de que, oye, no pierdas la fe en mí, dame esa confianza de que algo va a surgir, y que esa pareja y que esa familia siga ya a su lado apoyándolos, siendo su fan número uno.
Yo creo que para llegar al punto donde Pablito y yo estamos ahorita es por el respeto y el amor que nos tenemos. Y número uno es la familia. Él y yo nos tratamos como familia. Por ejemplo, fines de semana, yo ya sé que él, yo soy padre soltero, pero yo sé que Pablito ya tiene lo de él. Entonces, entre semana le buscamos, sabemos balancear eso para que haga sentido. También proveer, yo cuando he tenido relaciones, proveer esa confianza, esa estabilidad a tu pareja. Pero por eso mantenemos un balance con todo. Y eso ha sido difícil, pero la cosa es buscarle y lo hemos encontrado. Pero sabemos, la prioridad de nosotros es la familia. Si tú, hay un show y puedo tener a mi hijo, lo vas a ver a mi hijo al lado del estadio. Uh-huh. Hay un music video session, lo vas a ver a su hijo bailando al lado. La familia está muy involucrada en esto.
Y es la única manera.
Es la única manera.
Y son un gran ejemplo también para sus hijos, demostrarles de que hay que seguir perseverantes, buscando, tratando de llegar a esa meta, y a pesar de que hay obstáculos, pues no darse por vencidos también, ¿no?
Sí, bueno, Leo y yo venimos de familias que son... Él tiene un hermano que es artista, yo tengo un hermano que también es artista, y creo que en nuestras familias eso es como que está en todo momento. Y a veces, como decís vos, es un poco frustrante porque todo el mundo te pregunta, ¿cómo va lo de la música? Y uh-huh. ya pegaste, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Y en un momento es como que... Y vos llegás a tu casa y como dijiste también más temprano, la única persona que te está escuchando en el estudio 8 horas a veces arriba es tu esposa y tu hijo, uh-huh. y preguntan qué pasa con este loco que no puede. Y tenemos muchos amigos que están en la misma situación y es muy difícil. Quizás es la razón número uno por la que abandonan, por la presión, y sienten que no los va a llevar a ningún lado. Pero abandonar del todo, nunca abandonás. Con una guitarra en tu casa escribís y nunca abandonás. Pero Leo y yo decidimos llevarlo a un nivel un poco más alto para que sea más serio y alcance mucho más.
Bienvenidos a otro episodio de mi podcast Hablando de Más. Yo soy Liz Arreola. El día de hoy quiero hablar con un par de chicos que siguen luchando por un sueño que para muchos sería algo imposible y que muchas personas abandonan este sueño en el camino. El sueño de ser un artista, de ser músico, de ser cantante. Tengo un par de chicos, Pablito y Leo, son artistas locales y queremos escuchar su historia y queremos saber, entre tantas cosas, ¿qué los mantiene motivados para seguir luchando por ese sueño? Chicos, les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, gracias por la invitación, Liz.
Oye, yo quiero que no solamente yo, sino que toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues logre conocer un poco más de ustedes. Así que quiero tener una conversación, una charla entre amigos. ¿Quién es Pablito? ¿Quién es Leo? Preséntense, ¿de dónde son? Etcétera.
Bueno, primeramente de nuevo, hola, digo. Liz, nosotros somos Pablito y Leo, un dúo que reside en Houston, Texas. Por el momento hace música original, hacemos composición, producción, escribimos nuestras propias canciones y felices de mostrárselo al mundo desde Houston, Texas. Nacido en Argentina, vivo aquí hace casi 20 años. Mi compañero Leo.
Yo soy Leo. Saludos, gracias, Liz. Nací en Houston, Texas. Mis papis son peruanos. Mi mamá es de una provincia, Chiclayo, y mi viejo de Lima. Criado aquí, pero siempre inculcando nuestra cultura, el lenguaje del español, siempre manteniendo eso por enfrente. Y
¿de dónde comenzó ese amor por la música?
Bueno, yo, como digo, vengo de Argentina. Yo nazco aquí en Houston por un tío, por el tema del cáncer, porque Houston ya en ese momento era conocido como lo mejor en medicina. Nazco aquí, pero me voy de muy chico a Sudamérica, a Argentina. En mis primeros años entro a tener curiosidad por la guitarra, por el rock nacional argentino, por el rock luego inglés, luego expandiéndome más como para la cumbia y un poco en el reggae. Conozco aquí a mi amigo Leo, quien estaba en la misma búsqueda de un sonido parecido, iba desde el rock hacia el reggae, y es ahí donde nosotros nos conocemos y empezamos una fórmula.
Sí, nos conocimos de por medio de la iglesia. Justo él había regresado de Argentina, me acuerdo, tenía el pelo largo y todo. Había regresado y había una competencia. Yo tenía una banda con mi hermano porque yo vengo tocando, nos criamos en la iglesia, batería, mi hermano tocaba el teclado. Desde chiquito igual sigo parte de eso. Lo conocí a Pablo en una competencia en una iglesia y su abuela nos presentó y una cosa dio a la otra y empezamos una banda de reggae.
¿Y cómo sucedió eso de que dejaste el lado como de música religiosa para entrarte de lleno a la música, ¿cómo se dice?
Mundana.
Ándale.
No, para mí personalmente, ajá, yo soy súper espiritual, no diría, ajá, que soy religioso. Igual participo, igual trato de dar, son regalos, dones que nos dio nuestro, claro, Creador, y al fin del día es música.
Claro.
Todo es universal, todo mi mensaje, todo lo que nosotros escribimos, todo es positivo, todo es para levantar el alma, todo para crear buena energía, So, al fin del día es como un regalo y mantengo ese. Siento que es nuestra responsabilidad porque mucha gente nos escucha. Y él tiene nenes, yo tengo un hijo también. Ellos ven, escuchan y es muy importante el poder de la música. So, igual nos mantenemos en ese mensaje. Igual yo voy a la iglesia y toco y trato de darle a mi creador lo que él me dio de regreso.
Claro. Y Leo, dices que tú empezaste con tus hermanos desde chiquito. ¿Cómo fue que te diste cuenta que te gustaba la música? ¿Empezaste a tocar algún instrumento? ¿Alguien en tu familia te lo inculcó?
Sí, íbamos a las iglesias pequeñas cristianas con la alabanza. Había una batería blanca, nunca me voy a olvidar. Y desde nene yo tenía el ritmo. Pero mi papá siempre escuchaba buena música. Bob Marley, salsa, Willy Colón, Héctor Lavoe. Entonces me venía inculcando desde chiquito y ya tenía ese ritmo. Entonces cuando fui a la iglesia y vi que tenían el worship team, vi la batería, me enamoré. Ya tenía ese como que ese ritmo, lo tenía en mi sangre, el compás, en mi corazón, el heartbeat. Entonces de ahí yo dije, voy a tocar y esto es lo que voy a hacer. Y hasta hoy día toco la batería. Y me acuerdo de estar tan chiquito, no me querían ni dejar tocar. Decían, este niño no va a aguantar, ni medio culto, pero le buscamos.
¿A qué edad fue que se conocieron ustedes?
Éramos teenagers. Debemos haber tenido entre
17
años y él tenía así 15, 16.
Uh-huh. ¿Y en ese momento ustedes sabían que esto es lo que ustedes querían o lo estaban haciendo como hobby, porque les gustaba?
Bueno, de hecho, es muy interesante porque nosotros nos conocemos, como te digo, en la búsqueda de algo que hoy en día nos damos cuenta que tenemos más similitudes aún después de tantos años de trabajo juntos. Me doy cuenta que no solamente hay como que una hermandad en el estudio y en lo musical, sino también en la persistencia, constancia de seguir creciendo con el proyecto. Creo que también ahí nos dimos cuenta que éramos como que el uno para el otro, porque creo que quizás con otro compañero, tanto él como yo, no hubiese llegado hasta acá después de tantos años, un proyecto de reggae por mucho tiempo en la ciudad de Houston, luego empezando esto más en lo latino, porque también veíamos avenidas, canales más grandes, la gente lo empezó a consumir mucho más y nosotros sentimos que el reggae es muy parecido al reggaetón, lo veníamos haciendo en inglés, lo único que hicimos fue seguir el idioma nuestro, que es el español, y como él es de Perú, yo soy argentina, inculcarle muchas vibras, sonidos sudamericanos que sentimos que no hay tanto de eso hoy en día. Medio como que carece el género, claro, por así decirle, de ese tipo de reggaetón mezclado con cumbia. Entonces, nos gusta eso.
Claro, no, y vamos a hablar justo de la canción que me mandaron, que me pareció increíble. Pero siguiendo un poquito el cuento de sus vidas y de su historia, se conocieron como adolescentes, entonces se dieron cuenta que encajaban en gustos musicales. ¿Cuál era el plan, cuál era la misión de ustedes cuando dijeron que vamos a unirnos como grupo? ¿Cómo sucedió eso?
Empezamos con la banda de reggae, como te había comentado, y era una... Era bajista, tecladista, una banda de 4 o 5 personas. Y luego eso era bien underground. Pablo y yo nos dimos cuenta del talento y de la calidad de música que producimos juntos y creamos juntos y esa confianza en nosotros mismos. Como él te decía, somos nuestro motor. Porque
claro,
aquí, especialmente como artistas independientes, el apoyo, resources, es bien limitado.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces la cosa es buscarle. Y él y yo, al igual, hemos tenido esa visión de no... ¿Cómo te puedo compartirles? Si esto fuera mi último día, yo estoy en paz porque yo ya la hice.
Claro.
Yo estoy dejando música que va a ser recordada por mucho tiempo, que no tiene un reloj cronológico, ¿me entiendes? Entonces yo ya tengo esa confianza y esa paz en mí mismo y con Pablo, y por eso le seguimos un día a la vez, haciendo lo que amamos y manteniéndonos real a esa esencia. Porque si estuviéramos en busca de algo, ya, yo creo que hubiéramos dejado este sueño hace rato.
Claro, porque es un sueño pues bastante difícil, que muchas personas intentan y lo dejan a mitad del camino porque es mucho rechazo, es mucho trabajo y poca recompensa. ¿Qué les ha mantenido a ustedes o qué es eso que ha logrado que ustedes sigan luchando, sigan peleando por un espacio, por un reconocimiento y que no se den por vencido a través de los años?
Bueno, cuando con Leo llegamos, todavía éramos jóvenes, nos damos cuenta que el reggae era bien under, no nos iba a llevar donde nosotros queríamos llegar. Nos dimos cuenta que la música no iba a parar de salir, porque eso no deja de salir, estés en tu garage, estés en tu pieza.
Y ustedes escriben sus canciones y todo.
Entonces nosotros, eso iba a salir regardless, como dicen en inglés, ¿no? Entonces nosotros a la vez entendemos que no hay un la hice o no la hice, no hay como una línea que traza, no vamos en búsqueda de esa línea tampoco, simplemente dejamos que fluya lo que nosotros hacemos, que es arte, sentimos que la gente puede vibrar, le puede gustar la energía, la música.
Claro. Y sabes, yo menciono mucho eso porque ustedes son músicos, ustedes son cantantes, ustedes son compositores. Nada tiene que ver si viven de eso. Ustedes ya lo son, como dices, regardless de lo que suceda a consecuencia de su trabajo.
Exacto.
O así como una persona que escribe, esa persona es escritor, se le publique o no se le publique la poesía o el libro.
Para su hijo o para un estadio.
Claro, una persona que pinta, esa persona es un artista, es un pintor, se exhiba en galerías o no se exhiba en galerías. Exacto. Ustedes son músicos, ustedes son artistas. Entonces, siempre como que tener eso en mente, pues es importante. Pero yo me imagino que de todos modos, ustedes siempre tienen como una meta o alguna ambición a la que quieran llegar.
Sí.
¿Cuáles son esas? Y me imagino que esas metas han ido cambiando con el transcurso de su carrera, ¿no?
Sí, te cuento, Les, Pablito y yo llenábamos una camioneta de $2,000, $3,000 con equipo de $20,000, $30,000 para tocar en un bar, gente borracha, tan pequeña, y de hacer eso tantas veces, le agradezco a Dios porque fue práctica. Uh-huh. Y nos puso, todo es como si todo se conecta. Ahora mirando hacia atrás, todos esos puntitos se conectaron, todo tiene sentido. Nos preparó, nosotros nos pones en cualquier estadio, pequeño, chiquito, any stage, nosotros la bancamos, quieres todo un show con banda, lo hacemos, un acústico, te tiramos un show aquí. Uh-huh. Y eso, todo eso lleva a cabo por la práctica, pero la ambición se mantuvo ahí. Nos dimos cuenta, like, man, tiene que haber algo más.
Errores también, errores que nos ayudaron a crecer. Nosotros nos equivocamos muchísimas veces.
Cuéntenme algunos de esos errores.
No, mira, errores y aciertos, porque sí, claro, con Leo nosotros tendemos a, ahora que hacemos este tipo de música, si estamos tan serios sobre el proyecto, nos gusta analizar todo el mercado. Entonces estudiamos productores que están en camino a explotar, que vienen de ciudades emergentes, que sentimos que en 2 o 3 años puede ocurrir algo grande. Y nos ha pasado ya 2 veces. Hemos ido a producir con productores de Sky Mosty, que son productores de J Balvin, en 2 ocasiones en Medellín. Estuvimos haciendo producciones hace poco con un chico de Uruguay que también está por surgir bien, bien fuerte. Y eso también no habla bien de nosotros en ese sentido, en el que el bolsillo quizás no esté para alcanzarlo cuando ellos ya estén en la cima. Entonces, lamentablemente, la casa tiene que ser en este momento saber que, ok, esos chicos tienen un talento increíble y en cualquier momento se están por destapar. Y cuando alguien los vea, nosotros no vamos a tener el alcance. Lo que hacemos con Leo es vamos en la casa de ellos, hacemos nuestro producto con ellos y suena al nivel, porque es comercial, ¿viste? Sí. Bien radio.
Y yo sé que ustedes mencionaron que tenían familia, ¿verdad? ¿Cómo los ha apoyado a su familia o cómo ha afectado esa convivencia de familia que ustedes continúen buscando este sueño? De repente eso puede también como crear conflictos, y cómo lo manejan y cómo mantienen a su pareja convencidos de que, oye, no pierdas la fe en mí, dame esa confianza de que algo va a surgir, y que esa pareja y que esa familia siga ya a su lado apoyándolos, siendo su fan número uno.
Yo creo que para llegar al punto donde Pablito y yo estamos ahorita es por el respeto y el amor que nos tenemos. Y número uno es la familia. Él y yo nos tratamos como familia. Por ejemplo, fines de semana, yo ya sé que él, yo soy padre soltero, pero yo sé que Pablito ya tiene lo de él, entonces entre semana le buscamos, sabemos balancear eso para que haga sentido. También proveer, yo cuando he tenido relaciones, proveer esa confianza, esa estabilidad a tu pareja, pero por eso mantenemos un balance con todo. Y eso ha sido difícil, pero la cosa es buscarle y lo hemos encontrado, pero sabemos, la prioridad de nosotros es la familia. Si tú, hay un show y puedo tener a mi hijo, lo vas a ver a mi hijo al lado del estadio. Uh-huh. Hay un music video session, lo vas a ver a su hijo bailando al lado. La familia está muy involucrada en esto.
Y es la única manera.
Es la única manera.
Y son un gran ejemplo también para sus hijos, demostrarles de que hay que seguir perseverantes, buscando, tratando de llegar a esa meta, y a pesar de que hay obstáculos, pues no darse por vencidos también, ¿no?
Sí, bueno, Leo y yo venimos de familias que son, él tiene un hermano que es artista, yo tengo un hermano que también es artista, y creo que en nuestras familias eso es como que está en todo momento, y a veces, como decís vos, es un poco frustrante porque todo el mundo te pregunta, ¿cómo va lo de la música? Y uh-huh. ya pegaste, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Y en un momento es como que, y vos llegás a tu casa y como dijiste también más temprano, la única persona que te está escuchando en el estudio 8 horas a veces arriba es tu esposa y tu hijo, uh-huh. y preguntan qué pasa con este loco que no puede. Y tenemos muchos amigos que están en la misma situación y es muy difícil. Quizás es la razón número uno por la que abandonan, por la presión, y sienten que no los va a llevar a ningún lado. Pero abandonar del todo, nunca abandonás. Con una guitarra en tu casa escribís y nunca abandonás. Pero Leo y yo decidimos llevarlo a un nivel un poco más alto para que sea más serio y alcance mucho más.
Háblenos acerca de esos éxitos que han tenido en el camino, porque ustedes mencionaron un poco de gente con la que han trabajado y sentir ese éxito a otro nivel tan cerca.
Te cuento, nuestro primer tema de reggaetón, nos fuimos para Medellín a grabar con Sky y Mosty, los que le graban a Balvin, justo cuando 6 a.m. estaba reventando. Yo te lo dije, no me iba a eso. Entonces yo le venía escuchando y le decía a Pablita, tenemos que hacer reggaetón. Pablo pensaba que yo estaba loco. Le dije, no, Pablo, yo veo, esto se va a comercializar en una forma que nosotros vamos a crear nuestra avenida. Nosotros, es como que tan fresco, tan virgen, que tenemos que hacerlo. Y él pensaba que estaba loco. Y luego lo terminé convenciendo y me dice, ok, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien.
Claro.
Él trabajaba en una compañía, para no mencionar nombres, tenía un teléfono internacional, empezó a llamar a Colombia, le contestaron. Next thing you know, estamos ahí grabando con Sky y Mosty.
Wow.
Con Fair, tenemos una canción.
Wow.
Un poco más, que le hicimos hace 4 o 5 años.
Fair estaba más abajo de lo que hoy, digamos, nosotros quizás con un producto un poquito más sólido podemos mostrar, porque él era un niño en un rincón que escribía como una bestia.
Una máquina.
Pero estaba tapadísimo de Nube, Balvin, me acuerdo.
Claro.
Y nosotros dijimos, wow, este nene. Y lo que le costó a ese muchacho, nosotros lo vimos paso a paso desde que él empezó con sus primeros temitas. Y nosotros dijimos,
Morena,
¿cuándo se va a dar?
¿Y cómo se llama la canción que tienen con Faye?
Un poco más. Él la escribió.
Él es escritor y, bueno, productor y ingeniero son Sky Mosty también.
¿Y cómo surgió esa colaboración? ¿Por los productores? ¿Fade los escuchó o ustedes escucharon a Fade? ¿Quién le pidió a quién?
A ellos.
¿Quién le pidió a quién colaborar?
Yo creo que Fade, no, nosotros, obviamente que nosotros a ellos no solamente le pedimos, sino fue un trabajo. Nosotros fuimos por trabajo, pero en ese momento ellos estaban por surgir, o sea que había una línea de aceptación. Si tu producto no estaba caliente, si a ellos no les gustaba, ellos no le iban a meter mano porque sus nombres iban a ir ahí.
Claro.
Entonces en ese momento era peligroso para sus carreras. Sin embargo, nosotros desde aquí les mostramos maquetas de lo nuestro y ellos dijeron, estos chamaquitos tienen algo, vénganse para acá. Nos tomamos un avión, fuimos a una ciudad que nunca habíamos estado en nuestras vidas. Nos quedamos como 15 días en 2 ocasiones diferentes para hacer las 2 primeras temas. Uno con Fairy y Sky Mosty y otro con Sky Mosty solos.
Eso es increíble. ¿Y qué pasó? O sea, después de que grabaron con Fairy, estuvieron con productores excelentes, ¿faltó promoción? ¿Faltó...?
No, eso nos mostró mucho porque uno piensa, dice, yo grabo con fulanito, me va a pegar. Ajá. Hicimos promoción de radio, pero es diferente, ¿me entiendes? Cuando te lo ganas orgánicamente o si estás compitiendo con nombres más grandes, con un apoyo de disquera, ¿me entiendes? Donde
era como un one hit wonder proposal de nuestra parte, porque teníamos una canción que sonaba súper caliente. En todos lados nos decían, esto es un hit, pero era lo único que teníamos bajo nuestra ala. Recién empezando, en realidad nos dimos cuenta que, oh, empezamos con un producto que está demasiado bueno para lo que nosotros somos. O sea, era al revés, no era como que normalmente cuando empezás te dicen, ah, tu canción está más al revés, nos decían, wow, qué tema, pero no tienen un proyecto que los...
La gente que los respalde, las compañías, claro, que los apoyen, la disquera.
Todo, el following, porque todo lo hemos hecho muy orgánicamente, Palito y yo. Entonces, como que manteniéndonos real y, como tú dices, es difícil, especialmente con sin el apoyo y todo eso. Pero ahí vamos buscándole y terminamos allá en Medellín. Los temas quedaron de 10, pero nos faltó a nosotros como que ese artist development.
Y esa es la parte difícil de muchos artistas, porque son gente creativa, son gente talentosa, pero muchos artistas no tienen esa parte de business, esa parte de negocio, sí. Y es donde...
Es 80% de todo, Liz.
Y es donde,
loco.
Es donde les falla.
Súper. Pero te cuento, Liz, esas sí fueron unas lecciones muy cariñosas, ir a grabar con ellos, pero ellos son unas máquinas. Nosotros fuimos allá como esponjas y todo lo que vimos allá lo trajimos acá. Por eso Pablito y yo tenemos como nuestra máquina. Componemos todo en casa, hacemos las maquetas, letra, fotógrafo, content. Y eso tarda un tiempito de construir, ¿me entiendes? Y no teníamos eso, pero nos enseñó mucho como que, hey, chicos, toca poner los pies en la tierra y esto es cosa de buscártela. ¿Lo quieres temporalmente o quieres estar para el resto de tu vida? Yo prefiero paso a paso, ladrillo por ladrillo, y mi fundación va a estar estable. Y yo quiero hacer esto para el resto de mi vida. Yo quiero poder ser como a la edad de Pedro Capó, ¿me entiendes?
Claro.
Estar... Se nota, nosotros hemos tenido la oportunidad de abrir para Pedro Capó aquí en Texas, ¿me entiendes? Y ver eso first hand y con la banda, dices, wow, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, ¿me entiendes? Compartir música y crear y...
Yo me imagino que es difícil saber a quién confiar, porque hay muchas personas que a lo mejor pueden llegar con ustedes, prometerles el cielo, las estrellas, la luna, y que los va a llevar y que les va a hacer y que... Y a lo mejor es puro bla, 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 y terminan traicionados, terminan peor de como estaban antes de conocer a esas personas. Eso también pasa mucho en esta industria. Les ha pasado a ustedes, me imagino.
En realidad, yo creo que lo que vos recién decías de la fundación, que sea fuerte, en ese sentido con Lío también nos sentimos que hemos creado una fundación donde no hemos equivocado en el pasado. Ya nos han pasado muchas personas donde te dicen, yo claro, te llevo al próximo nivel, soy yo, vengo a rescatarte. Y después nos damos cuenta que no hay un superhéroe que exista que te dé eso, porque si te lo da tan rápido como te lo dé, se te va a caer. Entonces nosotros preferimos que sea como paso a paso, para que cuando cada escalón que vayamos trepando y vayamos subiendo sea firme. No pareciera que el éxito es del día a la mañana, pero uno viene trabajando hace 20 años, desde el que yo hago reggae, él estaba en la iglesia, nos juntamos a hacer reggae por underground, decidimos hacer reggaetón. Ahora pareciera si el día de mañana que una canción pegue, estos chicos empezaron ayer, y en realidad viene hace rato, ¿no?
Yo sé que también mencionaron que hubo otra ocasión donde también estuvieron como muy cerca de lograr como ese siguiente nivel. ¿Cuál fue esa otra ocasión?
Yo siento que lo logramos porque quizá no vimos los resultados que un artista se espera económicamente, claro, o físicamente, pero veníamos aprendiendo, o sea, de tener esos temas con ese calibre de compositores, de productores, no cualquiera puede, especialmente acá en Houston, o un artista local decir, hey, yo tuve la oportunidad de grabar con Faye, estás loco, ¿qué vas a...? Lo hicimos, ¿me entiendes? Y eso fue como una lección, y como te dijo Pablo, sentar cabeza, que es mejor hacerlo ladrillo por ladrillo, because we're here to stay, for sure.
¿Qué puedo hacer yo para ayudarles a pegar el siguiente ladrillo?
Como te decía, los ladrillos que tenemos son las canciones. Nosotros venimos con bombas y nos dimos cuenta, y eso nos tardó un tiempo para poder acumular esas canciones, los videos de música y todo. Y acabamos de arrancar con el primer ladrillo, Vacilón, que habías comentado, ese es el primero, y venimos con una buena propuesta. Y este es un ladrillo en sí que tú nos estás ayudando a poder plantar nuestra semilla aquí en Houston, Texas.
Y por supuesto que le voy a compartir su canción al programador de Mega, porque escuché su canción y me encantó. Se la mostré a mi hijo también y le encantó. Y yo digo, cuando los escuché dije, estos chicos se escuchan, o sea, como profesionales, o sea, que están en un nivel de verdad profesionales. A mí me llega mucha música, se imaginarán, ¿verdad? Y cuando los escuché a ustedes dije, okay, sí quiero hablar con ellos. O sea, estos chicos tienen verdadero talento y vienen con una propuesta interesante. Su canción es como cumbia, como reggaetón, como un feel argentino también. Háblenme de este proyecto que ahorita están verdaderamente tratando de vender, lanzar y ojalá que explote al siguiente nivel.
De una, Pablito y yo nos tardó un buen tiempo encontrar nuestro sonido. Te voy a compartir los temas que hicimos con Fair y Amores Pasajeros, un poco más, 3AM, otros temas que como que vas escuchando cómo el sonido se va evolucionando. Empezamos un poco de reggaetón y Pablo y yo, como te decía, el reggae y la cumbia se siente muy predominantly. Disculpa.
Predomina, sí.
Predomina. Entonces, ese es nuestro sonido. Y ahorita todos los temas que vienen es en esa línea, ¿me entiendes?
Cumbia mezclada con el reggaetón. Tanto como vacilón que ahora está afuera y es la primera quizás de una camada de cumbias. Detrás de esto viene una colaboración buenísima con chicos que se llaman House of Musa, que son de aquí de Houston, Texas también, donde hay gente que ha trabajado con Daddy Yankee, gente que ha hecho cosas grandes también en la ciudad de Houston, como Máximo, Iván, para decir algunos nombres, y con ellos se viene una colaboración muy grande en el mes de octubre. En el mes de noviembre viene una colaboración muy grande con otro artista grande de Houston, y también estamos contentos de contártelo eventualmente.
No, y quiero, de verdad, quiero apoyarlos, porque te lo juro que yo siento que ustedes están on the edge, o sea, están en el borde del siguiente nivel. Ustedes, como ya lo platicamos, ustedes ya son músicos, ustedes ya son artistas, ustedes son gente talentosa, eso no se discute aquí. Ahora que ese talento de verdad se pueda compartir a otros niveles, quiero aportar un, aunque sea un poquito, mi granito de arena. Obviamente voy a compartir sus enlaces de YouTube para que escuchen la canción. Sé que trajiste tu guitarra, no sé si nos vas a tocar alguito aquí acústico.
Si nos dejan acá, hacemos un lío.
A mí me encantará. ¿Cuál van a cantar? ¿La del vacilón?
Le podemos cantar un pedacito de vacilón.
Podemos cantar vacilón, sí.
Vale, no, me encantaría.
Podemos hacer una entonación.
Si quieres, saquemos la guitarra.
Ajá. Y listo, quiero ir.
De todos modos, yo edito.
Muchas gracias por la oportunidad. Eso significa muchísimo.
¿Sabes? Es que cuando
especialmente acá a la esquina, yo vivo en la Montre, es muy loco que a la esquina, ¿me entiendes? Hay alguien que crea en ti, que te quiera apoyar. So, muchas gracias.
Cuando yo escuché su canción, yo dije, ¿por qué estos chicos no están en otro nivel todavía? No de talento, el talento, te digo, ya lo tienen. Pero es que de verdad ustedes están en el precipicio de algo increíble. Y el granito de arena que yo pueda aportar, de verdad que trataré de apoyar. Y ya está la guitarra en manos de Pablito, así que para que ustedes empiecen a escuchar un pedacito de lo que yo escuché y que me encantó, que por supuesto les voy a poner el enlace de su página de YouTube en redes sociales.
Ahí se empieza.
Estoy soltera, haciendo lo que vos quieras. Y si te gusta el vacilo, tengo la ecuación. Tomamos un par de tragos mientras me olvido de todo.
Estoy bien suelto y vos soltera, hacemos lo que vos quieras. Y si te gusta el vacilo, yo tengo la ecuación. Par de tragos mientras me olvido de esto. Alcohol y vacilón. O no se sufre, la nena es tan activa. Y no me nadie porque estoy en la mía. Alcohol y vacilón. O no se sufre, la nena es tan activa. Y no me espere nadie porque estoy en la mía.
It's so catchy. Alcohol y vacilón.
Ya está lista.
I love it. Está súper pegajoso, súper contagioso. Esta es la canción que están promoviendo en estos momentos. Yo se las voy a mostrar a todos ustedes para que ustedes la puedan escuchar. Y también queremos escuchar un pedacito de algunas de las canciones que dicen que grabaron con Fer. ¿Cuál sería que nos puedan cantar?
All right, perfect.
Dame un poco más. Contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro. Dame un poco más. Contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro. No te preocupes, gózate la vida. Sigue bailándolo. Olvida todo que las penas se van. Esta noche no salgo solo. No te preocupes, gózate la vida. Sigue bailándolo. Olvida todo que las penas se van. Salgo solo. Dame un poco más. Contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro. Dame un poco más. Contigo quiero todo lo que me pidas. Tendrás para mí, tú eres un tesoro.
I love it. Gracias. Me encanta. Oye, y ese reggae sí está muy presente en su música y súper. Me encanta. Me encanta. Y bueno, hay que llamarle a Fer otra vez.
Ay, Fer, dímelo.
Fer, llámanos. Les deseo todo el éxito del mundo. ¿Algún mensaje que ustedes le puedan dar a las personas que, así como ustedes, están en busca de un sueño y que están queriendo darse por vencido?
Sí, yo les quiero compartir que se mantengan en su línea, que crean en sí mismo. Yo sé que hoy en día con Instagram, YouTube, es muy difícil mantenerte enfocado en ti y te empiezas a comparar con otras personas. No hagas eso porque todo en esta historia ya se ha hecho. Todo se está repitiendo. Mantente, como te digo, real a ti mismo y no pierdas la fe. Uh-huh. La fe y la consistencia, y hazlo con amor, claro. Porque cuando se pierde eso, se pierde todo. Entonces yo creo que por eso, Pablo, y yo soy muy espiritual y siempre yo me tengo que mantener bien mi energía, cómo tratamos a la gente, estás bien, estoy bien, okay, fluamos, ahí ya todo fluya.
Armen un equipo, es muy importante armar un equipo, solos es imposible. Nosotros con Leo, a pesar que somos un dúo y son dos cabezas, dos bolsillos, dos billeteras, dos trabajos, todo. También es importante hoy en día tener alguien que te ayude con videos, con fotos, con imágenes, alguien que te maneje, que te ayude a buscar avenidas, trabajo, productores. No tengan miedo a abrirse a escritores, productores, porque hay gente que tiene mucho talento allá afuera y también ayuda.
Así es, son muy buenos consejos. Y hablando de trabajos, yo me imagino que tiene que ser muy difícil tratar de crecer en esta carrera cuando se tiene que trabajar en otras cosas para mantener la casa, para mantener... Me imagino que, no sé si ustedes viven de esto o tienen otros trabajos.
Trabajamos, pero esta es la prioridad. Si nos da una llamada, aquí estamos. Toda nuestro trabajo, nuestra vida, honestamente, la hemos construido alrededor de la música sin decir. Es algo que no se dice, pero yo creo que Pablo lo va a tener que aceptar en este momento.
¿Por qué, Pablo? ¿Por qué lo dice?
No, porque, o sea, como que planeamos nuestras vidas alrededor de la música. Sí, es como unser, no se tiene que decir. Yo sé que al igual que yo, al igual él, si levanta el teléfono, Pablo, tenemos que hacer esto. No va a haber un porqué o no puedo porque es como que...
Lo que venimos buscando por mucho tiempo también, ¿no? Entonces, ya no es, tener... Es muy complicado, creo que lo mencioné anteriormente, tanto con la familia como con las responsabilidades, porque las cuentas no paran de venir, nuestros hijos no paran de crecer, entonces uno ya se empieza a sentir como que
muy rápido, ¿no?
te está comiendo el tiempo, pero a la vez... Gracias a Dios, por ejemplo, esto no es como una carrera de un futbolista que a los 35 no puede trabajar más. Sin embargo, con Leo nosotros no tenemos como un límite o algo que nos asuste en ese aspecto porque tenemos arte y solamente lo queremos dar.
Así es, así es. Y les deseo de verdad todo el éxito del mundo. Espero gracias, que toda la gente que escuche el podcast o vea el podcast vaya a su página de YouTube, lo siga en redes sociales. ¿Cuáles son sus plataformas?
Pablito y Lío, síganos
en Pablito y Lío en YouTube, Pablito y Lío en Instagram, underscore o guión bajo después de Pablito y Lío en Instagram. Nos agregan, les agradeceríamos, escuchen nuestra música. Tenemos mucha música afuera, mucha música por venir y estamos contentísimos de compartirla con ustedes.
Y para que también vayan a sus conciertos, ¿no? Me imagino que también hacen conciertos.
Sí, pronto vamos a estar anunciando eventos.
Una
vamos a
tener,
tratamos de organizar y queremos invitarte al próximo evento también. Cada release vamos a tener un espacio para que todos puedan venir a compartir,
claro,
escuchar la música, conocernos, tomarse una foto, cantar con nosotros y una fiesta.
Así es, así es.
La vida es una fiesta, no lo olviden, disfruten todo.
Exactamente, así que bueno, a apoyar a los artistas locales que hacen mucho por tratar de cumplir este sueño y más cuando son así de talentosos.
Gracias,
you guys. Sí. Empiecen a seguirlos desde day one, ¿eh? Porque estos van a subir y subir y subir y tú vas a poder decir, desde que estaban local, yo los apoyé. Así que bueno, apoyar el talento local, apoyemos a Pablito y Lío. Gracias por estar aquí y por compartir su historia.
Gracias a ti. Gracias a vos, Liz.